Hey, honey bunny, yo soy Valen y esto es Deep, el lugar donde profundizamos sobre la industria de la moda. Bienvenidos a otro episodio de We Are Deep, donde vamos a estar hoy charlando, profundizando y haciendo un resumen de lo que pasó en la semana de la alta costura, que pasaron muchas cosas, ¿vale? Entonces hay que ir al grano. Vamos a estar charlando de cómo un diseñador literalmente salvó la alta costura, revolucionó la semana, o cómo Stormy, la hija de Kylie Jenner, nos enamoró a todos y realmente que la que puede, puede, sí, porque ¿quién no quisiera ser Stormy viendo el show de Valentino, no? Es, o sea, yo soy la primera que quiere ser, pero bueno, la que puede, puede.
$1,000 on shoes?
What, like it's hard?
They're showing a lot of florals right now, so I was thinking...
Florals? For spring. Groundbreaking.
So you're breaking up with me because I'm too... blonde?
Oh my god, I'm totally bugging.
Antes que nada les voy a decir de que si quieren saber más de la historia de la alta costura, cómo llegó a ser alta costura, los requisitos para poder sacar una colección de alta costura y todo eso, les recomiendo que vayan a escuchar el episodio que se llama La muerte de la alta costura, que ahí te cuento todo sobre eso. Este episodio no voy a hacer eso porque literalmente si no sería eterno, pero te voy a dejar el link en mi bio para que puedas ir y disfrutar del hermoso episodio ese. Con eso dicho, vamos allá. Debo decir de que con la semana de la moda pasada, las tendencias que habíamos visto en estos últimos años, y además, bueno, teniendo en cuenta las tendencias en sí a nivel mundial, ¿no? El lujo silencioso, todo mucho más minimalista, todo lo que está pasando a nivel mundial y todo eso, realmente que tenía una idea de cómo iba a ser la semana de alta costura y me sorprendió. Es verdad que había algunas colecciones que... Hay algunas que digo, ¿para qué siquiera hicieron una colección de alta costura? Pero hubieron otras que literalmente, o sea, me volaron la cabeza, ¿vale? Por otro lado, también es verdad de que hay algunas colecciones que también se enfocaban muchísimo más en la artesanía. Bueno, puedo hablar hoy. En la artesanía, pero no mucho más. A ver, al final, o sea, es una colección de alta costura. Obviamente que te tenés que enfocar en la artesanía, pero bueno, al margen de eso. Así que nada, empecemos a hablar de las colecciones, shall we? ¿Ok? Vale. Tenemos que saber de que estas colecciones son de alta costura de primavera-verano 2024, ¿vale? Eso tienen que tenerlo en cuenta para saber qué es lo que vamos a estar viendo. Tuvimos el hermoso privilegio de abrir la semana de alta costura 2024 con Daniel Roseberry en Schiaparelli. Y mamita, qué buena semana abrir con Schiaparelli, ¿vale? O sea, impresionante. O sea, literalmente que les dejó la vara altísima a los otros. Pero bueno, al margen de eso. Esta colección es magnífica. Desde donde lo veas, es magnífica, ¿sí? Daniel Roseberry logró integrar su legado con el de Elsa. Eso es algo que es bastante nuevo para él, porque colecciones pasadas siempre como que reinterpreta diseños que ha hecho Elsa o el legado que ha traído Elsa a la marca. Pero en este caso... Daniel tomó las riendas completamente y nos dio hasta referencias de su estilo cowboy que tiene, que sabemos que le encanta porque también, bueno, es de Texas, entonces trae toda esa y nos trajo eso en esta colección, cosa que nunca había hecho antes. Esta colección se llama Schiaparallien. ¿Y por qué te preguntarás eso? ¿Vale? Porque, como nos cuenta Daniel en las show notes, sí, lo voy a leer. En 1877, el tío de Elsa Schiaparelli, Giovanni Schiaparelli, director del Observatorio de Brera en Milán, descubrió algo nuevo, una serie de canales, un área tan grande como el Gran Cañón, chicos, marcando la superficie de Marte. También acuñó al término marciano e inadvertidamente comenzó nuestra fascinación por las criaturas de ahí afuera, una fascinación que continúa hoy en día. Acá está diciendo de que este tío Giovanni Schiaparelli, o sea, inventó el término marciano. No sé. No busqué información de eso porque no me daba el tiempo. Si quieren, háganlo ustedes y me dicen qué tal si realmente este hombre inventó el término ese. Pero bueno, volviendo a la ropa, que es lo que nos importa. Es verdad que el espacio y la astrología siempre ha sido como un código esencial de la marca, ¿sí? Pero ahora sabemos de que también hasta el tío era, o sea, era un... el director del observatorio, uno de los observatorios de Milán. Entonces, literalmente nos podemos dar cuenta de que esto, o sea, el tema de mirar las estrellas, de estar obsesionados por las estrellas, el espacio y todo eso, era literalmente un pasatiempo familiar. O sea, no cualquiera tiene un tío que es director de un observatorio, ¿vale? Cuestión de que Daniel nos comenta que en esta colección hace un homenaje a la obsesión, ¿vale? Pero también ese estudio de las contradicciones. El legado y la vanguardidad, lo bello y lo provocativo, lo terrenal y lo invadido por el cielo. Pero siempre enseñándonos que cuando unimos alguna de esas dos, de esos dos opuestos, se crea algo inesperado y algo muy hermoso, ¿vale? Cosa que pasó esto en la colección, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Es verdad que todo esto, a ver, a la final, o sea, es bastante conocido por la casa, ¿no? Esto no fue algo diferente que han hecho. Como dije antes, Daniel ya no solo reinterpreta lo que es el legado de Elsa en esta colección, sino que también empezó a integrar su propio legado, cosa que es algo nuevo. ¿Y cómo fue que pudimos ver esto, vale? Acá es donde entramos con los looks. Lo podemos ver en el look 20, en el cual se puede ver una bandana, o sea, literalmente la primera bandana que va a haber en la alta costura, hecha con lentejuelas pintadas a mano. Tenemos también la bota de vaquero, que está en el look 17, o los nudos de doma de trenza de caballo en el look 23, y creo que aparece en otro look, y también apareció en el look que usó Zendaya para la colección. Todo esto tiene que ver con sus raíces familiares y de dónde viene él, ¿no? De Texas, como dije antes. Pero no solo tuvimos este tipo de referencias, que es como de su legado, de su herencia como persona, como Daniel Roseberry, sino también que empezamos a ver el legado del mismo, ¿no? O sea, como diseñador, las siluetas que utiliza, que estuvo utilizando durante varias colecciones, las empezamos a ver como algo repetitivo y era que él realmente quiere ponerlo como su legado en la marca, que representa mucho este Schiaparelli, pero de Daniel Roseberry, ¿no? Y creo que es lindo todo esto, porque me gusta mucho cuando un director creativo logra entrar en la marca, ahí es como que tiene que empezar eso, a crear su propio legado, ¿vale? Y creo que Daniel ya le llegó su momento para empezar a hacer eso y lo está haciendo de una muy buena manera. O sea, esta idea de repetir siluetas o patrones o cosas así no está mal, pero tienes que ser muy cuidadoso porque puede ser de que aburras al consumidor que está pasando eso en otras casas, que eso ya lo hablaremos más tarde. Pero sí, a la final, o sea, la colección, o sea, a pesar de no haber sido tan Elsa Schiaparelli, sigue siendo Schiaparelli de la mejor manera posible y realmente como que nos sigue subiendo la vara colección tras colección. O sea, esta es la razón por la cual Schiaparelli es tan popular. O sea, nunca nos decepciona, ¿no? Y realmente pienso de que esta marca es como que yo no entiendo cómo hacen para crear cosas tan buenas colección tras colección sin hacer algo monótono, sin hacer algo... O sea, es como que... Es hermoso, pero creo que esto también tiene que ver mucho con la esencia de Schiaparelli, ¿no? De que esta idea del surrealismo, que se junta mucho con el arte y todo eso. Pero bueno, con respecto a la colección de Valentino, cuando estaba viendo el live stream, el video, realmente me largué a llorar. Bueno, no me largué a llorar, sino que simplemente como que se me pusieron los ojos llorosos, pero... ¿En qué momento? Fue el momento en el cual veo a salir a todos los costureros del atelier con una sonrisa hermosa. O sea, me dio tanto placer, primero que nada, conocerlos. Porque al final, o sea, las colecciones estas no se hacen sin ellos. Es verdad que necesitas al diseñador para que cree, digamos, a nivel creativo y todo eso. Pero sin ellos esto no hubiera podido ser. O sea, si Pierpaolo Piccioli habría hecho el diseño... pero no hubiera tenido las manos para hacerlo, es que no hubiera salido. Entonces, poder verlos, es que literalmente me causó tanta ternura, tanto placer, tanto... Me dio felicidad. Y además, o sea, verlo a Pierpaolo Piccioli cuando salió al final, que él estaba sonriendo y los aplaudía a ellos y se quedaba en la escalera esa enorme que tenían de caracol y él sonreía y él como que es su momento, ¿me entendés? Que ellos brillen porque ellos son los... personajes principales, o sea, sin ellos la colección no hubiera podido ser, ¿no? Y con respecto a la colección, la verdad que la colección es hermosa, de nuevo lo mismo, ahora me voy a poner a verla por acá. La colección no falla nunca, o sea, realmente que tienen un equipazo, la construcción, los tejidos que usan, Esto, por ejemplo, hay, tienen como diferentes looks que tienen como, pareciera que son como plumas, que en realidad no son plumas. Es otro tipo de coso, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero, o sí, que también tienen estas cosas que son como sequins, pero en realidad son pintadas a mano, que parece como algo de como de lentejuelas, una cosa así, pero en realidad no, es pintado a mano. Juegan, o sea, realmente lo que hizo Perparlo Piccioli en esta colección, que lo viene haciéndose bastante, eso es algo que vamos a hablar en un momento, pero trajo esta idea de la alta costura realista, ¿sí? No teatral, no lo que, o sea, la alta costura antigua de lo que venía a ser, o sea, de donde sale el origen, ¿no? Y por un lado, me encanta, sí, me encanta porque es Perparlo Piccioli, es Valentino, o sea, las colecciones nunca fallan, pero por otro lado, no puedo dejar de decir de que siento de que se está volviendo algo monótono. O sea, lo que dije antes de Schiaparelli, de que Daniel está como, como que tratando de hacer cosas parecidas para traer un legado, lo mismo está pasando con Perparlo Piccioli, pero Perparlo Piccioli es como que lo está haciendo demasiado. Y lo que está pasando es esto, que se está volviendo un poquito monótono. O sea, el estilo de look, el estilo de styling, los colores, esta idea de hacer como looks con color blocking, que tenés como un color que se contrasta con el otro. Es algo, son cosas que ya venimos viendo de Perparlo Piccioli desde hace algunas colecciones, ¿no? Entonces, la verdad que estoy muy entusiasmada de poder ver algo nuevo de este diseñador. Pero en sí es eso, o sea, es que no... Bueno, también lo mismo, son 63 looks. Cosa que también me parece bastante. Es verdad que al final tuvimos como looks más... que jugaron mucho con esta estética transparente. Que es algo que también estuvimos viendo muchísimo en estas colecciones de alta costura. Pero sí... Por un lado, me fascina, me encanta, o sea, real, es hermoso, pero por otro lado, quiero ya ver algo nuevo que saque Perparlo Piccioli para Schiaparelli, no, para Valentino, porque siento que está como siendo un poco siempre lo mismo. Pero en sí, la verdad que, a ver, no me quejo porque es que no puede no hacer cosas bien. Pero, ahora nos vamos para Christian Dior, ¿vale? Es complicado hablar de estas marcas, Christian Dior, Chanel, o sea, estas marcas que tienen mucha herencia, que tienen mucho legado, como venimos hablando de esto, el legado de las marcas, pero sí que voy a decir de que esta colección fue un poquito diferente. ¿Por qué? Porque María Grazia como que nos dio, bueno, ya sabemos que María Grazia es una persona que es muy feminista. Le encanta meter el feminismo por todos lados. Y obviamente que esta no era... O sea, no iba a ser algo diferente. Iba a meter algo con respecto al tema del feminismo. Que ahora lo vamos a hablar un poquito más. Pero antes de eso, esta colección es como que... Fue diferente. ¿Sí? Porque generalmente, obviamente, estas marcas tienen mucho legado. Y tienen mucho... Juegan mucho con estas cosas, ¿no? Los patrones, las texturas... El bordado, todo eso. En esta colección tiramos eso a la basura. No nos interesa, nos queremos enfocar en el tamaño de las prendas y también en qué tejidos vamos a usar para estas prendas, ¿sí? El resto es como que es un segundo plano. Es verdad que tuvimos algunos looks que tenían como bordados y todo eso, pero en este caso nos enfocamos más en el tamaño, en la estructura de los looks y ese volumen que crean los looks, ¿sí? O sea, literalmente que yo flipo porque, o sea, cuando lo vi por primera vez, vi que habían los primeros 8 looks son todos de gabardina con, o sea, diferentes estilos de styling, pero que son son una gabardina en sí, es que flipé. O sea, yo digo, ¿cómo puede ser esto una colección de alta costura? O sea, ¿quién permitió esto? ¿Y por qué te digo esto? Porque se supone que de nuevo lo mismo, o sea, y más un Dior, un Christian Dior, de que tiene un atelier espectacular, que tiene unos costureros espectaculares, ¿cómo puede ser de que me estés dando esto? O sea, una gabardina. ¿Cómo? Entonces, claro, tuve que investigar un poquito y es como que, claro, la mina, lo que quería hacer esta diseñadora es como que eso, ¿no? Enfocarse en lo que es el volumen y y las prendas y la estructura de cómo se hacen y qué sé yo. Por eso la colaboración que hicieron con con este artista, con la artista esta que aparece en en los murales del local, o sea, de donde se hace el show, son como vestidos y son como muy extraños, o sea, son exagerados y tienen como volumen y todo eso. Por eso también tenemos, por ejemplo, telas que supuestamente, o sea, es como que las mujeres la usan más que nada cuando están en la cocina, pero es que para mí es eso se diluyó de una manera, o sea, si no tenés, si no está, o sea, yo no sé cómo fue verlo en persona. Pero se diluyó de una manera de que todo ese mensaje que querés ponerle que sea lindo o lo que sea, no, no quedó absolutamente nada. Lo único que quedó es que la colección parece una colección de ready to wear y que ya está. O sea, nada más, absolutamente nada más. Es verdad que nos contaron de que se inspiraron bastante en la colección de otoño-invierno 1952 de Christian Dior. Pero lo de nuevo lo mismo, es como que también había referencias del New Look y todo eso, que es muy conocido, o sea, Christian Dior, el nuevo look que hizo, bla, 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 todo eso, divino, hermoso. Pero es una colección de alta costura. No me podés dar, creo que eran también lo mismo, 60 y pico de looks, que los primeros 8 sean la misma cosa repetida, pero que tenga diferente como volumen o como vos lo quieras llamar. Es que me parece raro. O sea, pero acá entra y digo, bueno, para mí tiene que todo eso tiene que ver con el estilo de clientes que tiene Dior y con el estilo de clientes que apunta, porque por eso también es como que por un lado el término de exclusivo es que Dior se lo lleva al siguiente nivel, porque seguramente estas personas que atendieron al show, que lo pudieron ver más íntimo, que pudieron ir al showroom, que los pudieron ver las prendas y todo eso, entendieron el concepto. ¿Por qué? Porque es algo íntimo. Pero claro, como el show se hace en vivo, tenés un flor de salón que tenés un montón de personas mirándolo, y qué sé yo, nosotros, los simples plebeyos, que ni siquiera nos vamos a acercar a ver esas prendas en tu vida. Es que para nosotros no nos parece, o sea, esto es alta costura. Entonces es como que creo que eso es un poco, o sea, me causa gracia porque digo, es el término alta costura, pero a la mismísima, o sea, to the next level. Pero bueno, cuestión de que para el otro lado también tenemos a Chanel, que también, como dije antes, es una colección, o sea, es una casa, perdón, con mucha historia, con mucha herencia. Sí, pero realmente, o sea, Chanel comparado a Dior nos dio una colección espectacular. O sea, espectacular. Creo que real para mí fue la mejor colección que hizo Virgin desde que está. O sea, la mejor colección de Virgin Yard desde que está como directora creativa. For sure. O sea, 100%. O sea, de nuevo lo mismo. Esta marca, quieras o no, esta marca es una marca familiar. O sea, esta marca va de generación en generación. Entrás en Chanel y no salís de Chanel. O sea, tenés un bolso de Chanel, tu abuela te lo dio, tu mamá te lo dio, vos se lo vas a dar a tu hija y así va pasando en generación y eso lo podemos ver. Y en esta nueva colección lo que pasó fue que nos dio por fin una colección juvenil. Una colección con ese aire sumamente fresco, porque encima a todo esto nos dio todo eso. Ya con el principio, cuando ella, o sea, cuando la, ¿cómo se llama esta actriz? Esta actriz, Margaret Qualley, creo que se llama Margaret Qualley, entró y abrió el show, ella tenía una sonrisa, iba caminando como si fuera de que, ay, estoy divina, estoy caminando en un show de Chanel abriendo el show, ay, che, mírenme, acá estoy, o sea, literal, y nos dio ese, o sea, es verdad que el look, por un lado, era súper conservador porque teníamos la típica chaqueta de Chanel, pero con una falda blanca, medio transparente, con parece como esas cosas de arlequines, que en este momento se me fue la palabra, también juguetón, y es como que digo, ah, es que es otro tipo de Chanel completamente, ¿no? Y me dio mucha ilusión. Es verdad de que el styling no a todos le gusta, sí, esas medias blancas y todo eso, pero para mí tiene que ver muchísimo con el legado de Chanel, o sea, con esto, esa idea de que misma Coco Chanel, o sea, no quería vestirse por las reglas, ella no miraba colecciones de mujeres para inspirarse, ella miraba colecciones de hombres para inspirarse. Entonces acá es exactamente lo mismo. ¿Qué? ¿Vos pensás de que unas medias y un body negro no va con este top y esta falda? Pues te la pongo. ¿Por qué? Porque soy Chanel, porque puedo hacerlo. Vos no necesariamente te tenés que comprar todo ese look, lo puedes estilar como a vos se te dé la gana, pero no me digas que no crea esa controversia de que siempre lo creó Chanel. Entonces, por mi lado, yo creo que realmente esta colección de Chanel fue espectacular. La movie, la fashion movie chiquita que nos dio, también icónica, hermosa, me encanta. Amo cuando los diseñadores nos dan como unos clips shorts de unas películas, como una mini película. Me fascina porque mete la industria del cine con la moda y bueno, saben que siempre me encanta eso. Espero que sea así, la verdad, espero que sea así. Pero bueno. Cuestión de que nos vamos ahora a Jean Paul Gaultier. Como ya sabemos, Jean Paul Gaultier siempre invita a nuevos diseñadores para hacer sus colecciones de alta costura y a este año le tocó a Simone Roche. Simone Roche, o no sé cómo quieren, porque el otro día me escribieron en un comentario de que no lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Simone Roche, ¿ok? Simone Roche le gusta jugar muchísimo con lo femenino, ¿sí? Con lo suave, lo cálido, lo tierno, ¿no? O sea, juega mucho con el color rosa claro. Con el tul, con los moños, toda esta estética así, toda muy, muy doll-like, muy coquette. Contrario de Jean Paul Gaultier. Jean Paul Gaultier es un diseñador súper disruptivo, provocador, que iba a ser muy interesante ver cómo esos dos se unían. Por un lado, la colección me pareció súper bonita, me pareció una colección bastante, bastante bien hecha, pero, debo decir de que para mí le faltó. Le faltó más esencia de Jean Paul Gaultier, ¿sí? Es verdad de que fue la conexión más seductora que nos dio Simone Roche, pero sentía que le faltó más, que podría haber hecho más cosas provocadoras. Pero es verdad que por otro lado, para mí creo que es como que Simone Roche es tan Simone Roche que no puede salirse de eso. Y que ya con lo que nos dio es como que ya no podían darnos más. Pero me hubiera encantado ver más cosas como más seductoras, más provocadoras y no tan. Tan esa niñez, esa inocencia, eso tan así, tan, ay, quisiera haber visto más cosas más provocadoras como bien Jean Paul Gaultier hacía en su época, porque realmente, o sea, me parece que hubiera sido algo muy interesante. Pero no quita de que fue una colección espectacular, muy hermosa. Jean Paul Gaultier tenía una sonrisa de par en par, o sea, literal, hermoso, parecía como un padre orgulloso de su niña, o sea, literal. Cosa que me pareció muy linda. Es verdad que también las referencias me parecieron un poco vagas, o sea, es como que los gorros marineros, las rayas, el cono del sostén, es como, siempre es lo mismo, ¿vale? Y me hubiera gustado que hubieran referencias más fuertes todavía. Pero sí, o sea, a la final real que fue una colección linda, ¿vale? O sea, no voy a. Porque si no, después me dicen de que critico mucho. Y tampoco estamos acá para criticar, sino para traer buenas vibras. Arre. Y después nos queda al final de todo Maison Margiela. Maison Margiela cerró el año. Es el año, perdón. Cerró. Para mí fue el año, ya está. O sea, Maison Margiela cerró el año. Nos vemos en el 2025 para la otra semana. No, estamos en el 2024, ¿no? Sí, estamos en el 2024. Para la semana de alta costura. No, cerró la semana de alta costura de primavera-verano 2024 y por fin. Por fin, por fin, por fin, por fin, John Galliano nos vuelve a dar ese drama que él sabe hacer. O sea, habría que hacer un video hablando de toda la historia de John Galliano, porque realmente que este tipo la sufrió bastante. O sea, su carrera en sí es una locura. El tipo empezó, o sea, empezó de casualidad siendo un diseñador y con eso. Con eso te doy las ganas, o sea, literalmente el flaco decía, no quiero ser diseñador, yo quiero ser los que ilustran, ¿no? Y al final, forzosamente, que al final, bueno, a ver, qué tan, bueno, no sé, pero tuvo toda su lucha con la industria de la moda. Y por fin haber visto, o sea, esta colección en Maison Margiela, trayéndonos de nuevo, o sea, este episodio se trata del legado, ¿vale, chicos? O sea, se trata todo del legado de las marcas. Y realmente que nos dejó, trajo su legado como diseñador, como Jean Paul Gaultier, pero también trajo el legado de Maison Margiela. Y hizo una combinación espectacular, o sea, todo lo tenía pensado. O sea, realmente se abrimos con Schiaparelli, nos dio un arte en movimiento espectacular, como siempre hace, y cerramos con Maison Margiela, que nos dio un show, o sea, nos dio un espectáculo. No nos dio un desfile, nos dio un espectáculo. Vos ves el desfile y vos realmente te ves la historia, o sea, no tenés que tener diálogo. O sea, ya sabés todo, los personajes, qué les pasan, por qué están así, por qué caminan de esta manera, de dónde vienen. Sabés todo, ¿por qué? Porque nos dio un espectáculo. O sea, es tan hermoso. Y además es eso, en sí la semana fue buena, porque de nuevo fue buena, pero está esta lucha entre lo comercial, ¿no? O sea, tenemos un... Ay, no hablé de Fendi. Bueno, tenemos un Fendi que también nos da algo súper mega, mega, mega romántico, mega, mega melancólico, con la música también. Es como que se apegó mucho con el mundo actual, ¿no? Todo lo que está pasando, la guerra. Y nos da como que este... Fendi nos dio esta especie de show melancólico, ¿sí? Esta especie de show de melancolía, pero que hay esperanza, ¿me entendés? Pero por otro lado tenés un Valentino que nos dio un show completamente comercial, obviamente espectacular, o sea, espectacular, divino, hermoso, pero nos dio un show comercial, ¿no? Y después también, bueno, un Chanel también comercial, con toda su herencia, con toda su artesanía, todo divino, hermoso. Yo no me estoy quejando de eso. Después un Dior que también, súper comercial. Y entonces cerrar con Maison Margiela, que nos dio un show, un espectáculo, una historia, un drama. O sea, nos dio un dramón, pero un dramón que va para nominado para la mejor película, o sea, literal. Entonces, eso la verdad que nos causa mucha, mucha, mucha felicidad a todos los que nos gusta la moda y la industria de la moda, porque es que necesitábamos ver eso. O sea, necesitábamos poder ver de nuevo esos tipos de shows de los noventas, que siempre estamos hablando de que los extrañamos y que lo queremos ver. Y a pesar de que en mi vida presencié un show de los noventas a nivel ni siquiera online, porque ni siquiera no se podía, y no estaba viva. Entonces, claro, poder haber visto un show así, es que en mi vida lo había visto, en mi vida. Y me causa tanta felicidad, o sea, que te haces... O sea, no puedo creer, se me ponen los ojos llorosos, pero es que no puedo creer cómo hizo para proyectar tanta emoción. O sea, te juro que hay muy pocos diseñadores que están logrando hacer eso. ¿Por qué? Porque están enfocando en lo comercial y entiendo, la industria de la moda está teniendo un cambio, la industria de la moda está acompañando con lo que está pasando actualmente, necesitan dinero, todo lo que vos quieras. Pero realmente poder haber visto un show que no se trataba solo de la ropa, que en sí, o sea, vos me pones los looks normales y veo la ropa, también es como, bro, mostrame look por look cómo lo hicieron, porque está espectacular. O sea, ¿ustedes vieron los tapados que parecen que están hechos de cartón? O sea, ¿cómo hicieron eso? Yo necesito saber cómo es que lo hicieron, porque realmente no entiendo cómo lo... O sea, yo cuando lo vi, dije, eso es cartón. O sea, eso es cartón. Que no. Estás hablando de Maison Margiela, o sea, y John Galliano. O sea, no te van a dar un tapado, como una gabardina, una americana, o como quieran decirlo, de cartón. Obviamente que no. Pero, o por ejemplo, también el look... ¡Qué lucas! O sea, el look que el chico está con un paraguas, que el paraguas está hecho mierda y que tiene como... que le tiene como gotitas de agua. Y no sé si se percataron, pero este hombre se ve de que estaba recontra reinundado donde estaba caminando, donde estaba viniendo, porque literalmente sus pantalones tienen un degradé de un pantalón de ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. De traje normal, pero hace un degradé a un como que pareciera en esto, en piel, en cuero. No sé si se dieron cuenta de eso. O sea, es que flipo. O sea, me encanta, quiero más, quiero más. O sea, impresionante, Te juro que es impresionante. Y realmente es eso, que también lo dije en la última, en la reseña. Sorry, tengo, es que chicos, me emociono y me salen mocos. ¿Cómo se dice? ¿Qué iba a decir? Se me fue el thought. Come back. Ah, eso, que les dije en la reseña que dejé en mi Instagram o en mi TikTok, que sí. Que si no lo vieron, vayan a verlo. Literalmente, por primera vez podemos ver a John Galliano, que literalmente agarró las llaves de Maison Margiela y dijo, esta casa es mía y yo voy a hacer lo que yo se me cante. Y abrió el atelier y hizo lo que quiso. Y me encanta. Sí, tuvimos referencias de Maison Margiela, sí, obviamente, me parece perfecto. Pero tuvimos unas referencias de John Galliano impresionante. O sea, era todo lo que necesitábamos para terminar esta buena semana. Y realmente real, o sea, con todo lo que venimos viendo entre los shows, los desfiles, los eventos que están habiendo a nivel de las alfombras rojas y todo eso, para mí realmente que va a ser un año muy bueno en la industria de la moda, ¿eh? O sea, tengo fe de que va a ser un año muy bueno, porque impresionante, es que flipo. O sea, ¿qué más que decir que flipo? Entonces, real, te recomiendo muchísimo, si no te viste el show de Maison Margiela, terminas este podcast, este video, o como sea que lo estés viendo, y te vas a YouTube y buscas Maison Margiela y te ves el show. Porque encima te dio una película, o sea, impresionante. Real, a mí me dio miedo. Lo estaba viendo y estaban oscuras, porque claro, creo que empezó a las 8 de la noche. Yo oscuras completamente en mi cama mirándolo. Me dio un cagazo. O sea, yo estaba, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Pero me encantó. Me dio miedo. Me dio tristeza. Me dio melancolía. Me dio felicidad. O sea, de todo. Y ni que hablar del maquillaje. O sea, que está... Todo el mundo está hablando del maquillaje y de cómo es que lo hicieron, que parecen porcelanas y como muñecas de porcelana. Y bueno, el caminar también, la coreografía que hicieron cada uno de los modelos. Impresionante. La canción en sí de Hometown Glory la vengo escuchando todos los días y me encanta eso porque recuerdo el show y me da como, ¡ah, qué lindo! Es como que las cosas... Mira, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí siempre me pasa esto, de que cuando miro una película que tiene un buen tema y tiene, o sea, y está justo en una trama de la película súper, súper mega importante, cuando me escucho esa canción de nuevo es que me teletransporta directamente a la película. Y eso me pasa con los shows cuando son así de buenos. O sea, yo me escucho Hometown Glory y se me viene la imagen de las muñecas de porcelana caminando por el desfile. O sea, es que es espectacular. Me encanta. ¡Ah! Me fascina. La paso tan bien. O sea... ¡Ah! Así que sí. Realmente que este año, esta semana de alta costura fue espectacular. Espero que siga así el año porque si es así es que vamos a tener un año espectacular. Y sí, hubieron tendencias que hubimos como patrones seguidos. Sí, esto, la primera que te digo es las transparencias. Full transparencias. Todos nos dieron transparencias. Todos, absolutamente todos. O sea, impresionantes. Me faltó hablar de Robert Wound, pero ahora mismo no voy a hablar de Robert Wound. Pero, y bueno, Victor and Rolfe también. Pero son colecciones, bueno, nada. Si quieren saber, me preguntan y les digo qué pensé de las colecciones. Pero sí, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes. O sea, por favor, quiero saber las opiniones de ustedes de esta semana. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue su diseñador favorito y su colección favorita? Para mí, en lo personal, mi favorita fue Maison Margiela, obviamente. Porque nos dio divino. Porque encima es eso. A ver, está todo bien. Pero la alta costura, es verdad que... Cuando empezó era para el día a día, o sea, bueno, el día a día, pero los que podían, ¿no? Pero hoy en día tenemos ready to wear. Entonces, ¿me tenés que dar colecciones tan comerciales? No sé. Entonces, sí, espero que tengan un increíble día. Nos estamos viendo. Have a wonderful day. Bye. No se olviden de seguirme en Instagram o TikTok, que también subo mucho contenido por ahí. Bye.